En Twitter como @nacionalrosario, en Instagram y Facebook @nacional.rosario, www.nacionalrosario.com.ar y en nuestro WhatsApp nacional 3415-014910.
Hoy hay fútbol, se prendió la radio.
Relatores, Pasión Nacional Rosario. El programa de lunes a viernes de 19 a 20 con Alejandro Mangiaterra, Ariel Gómez, Facundo Rivera y Gabriela Sapienza por Nacional Rosario.
Jueves. Todos los días Nacional. La radio pública.
Y empezás a ver Mandela por todos lados.
De 13 a 15, ya nadie descansa. La siesta jugada te invita a reflexionar, a mirar la realidad desde otra óptica, a escuchar más allá de los ruidos.
Inútil que rezonguemos, otra siesta hay que pasar.
Sonia Tesa y todo el equipo de Radio Nacional Rosario.
La siesta sagrada acá en el litoral.
De lunes a viernes, de 13 a 15.
Así abrimos una nueva media hora de la siesta jugada. Recuerden que si quieren pueden comunicarse. Estamos en el 3415014910. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter. Somos Nacional Rosario. Así nos ponemos en contacto en esta tarde agradable en la ciudad porque hay solcito, ni una nube, 13 grados 8 décimas la temperatura actual y la promesa 17 de máxima para hoy. En jornadas que se vienen con... mira, mañana viernes, Sonia, la máxima 15 y tenés ahí el día más frío de los que se vienen.
No,
porque después...
No quiero.
La máxima, sábado y domingo, 23 grados. Ahí tenés todo el calorcito. Agregale lluvias, tormentitas, pero bueno, eso es otra cosa.
No, pero igual quiero calor. Yo quiero calor, de calor... Ella sabe de muchísimas cosas y sabe mucho de economía. Se llama Mercedes D'Alessandro. Es una economista y escritora. Yo recomiendo fervientemente, he escrito varios libros, pero yo recomiendo fervientemente Economía Feminista, Cómo Construir una Sociedad Igualitaria sin Perder el Glamour, que es un libro de 2016, pero para mí sigue siendo muy importante para entender algunas cuestiones que nunca pudimos entender. Y fue directora de Economía y Género del Ministerio de Economía de la Nación, actualmente fuera del Estado, pero con una mirada siempre muy aguda de la economía argentina. Es el tema casi el monotema que tenemos en los últimos días a partir de la renuncia del ministro Martín Guzmán. Algunas preguntas sobre el futuro y para que nos conteste la contactamos a Mercedes D'Alessandro. Buenas tardes, Mercedes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Bueno, dije lo del calor porque también nunca olvido que sos de Posadas, de Misiones, y que por ende de calor, de haber sufrido altas temperaturas, también sabes bastante.
Ay, sí, sí, la verdad que ya estoy bastante desacostumbrada. Además, cada vez que voy en verano la sufro, pero bueno, es lindo también. Es lindo el calorcito, transpirar también hace bien.
A mí me encanta. Bueno, transpirar también es casi una costumbre argentina. Hace un rato con el operador hablábamos de otros contextos de incertidumbre y de crisis. Te quería preguntar una pregunta nada sencilla, que es si vos ves un horizonte en el que Argentina pueda acomodar la variable que creo que es la principal, la que más nos preocupa a todos, que es la inflacionaria, digamos. ¿Te parece que esto tiene un horizonte de poder ir acomodándose en los próximos tiempos?
Mira, no es para que nadie entre en pánico y locura y desesperación, pero digo, estamos en una situación compleja con respecto a esto. No por Argentina en particular, que ya viene de una situación inflacionaria de modo estructural, sino porque hoy es un panorama mundial de la inflación, ¿sí? Claro. Es decir, tenemos países que están encontrando niveles récord de inflación en los últimos 40 años, en los últimos 30 años. Yo el otro día estuve en una nota en C5N y comentaba Estados Unidos, récord en 40 años. España lo mismo, Inglaterra, Alemania. Digo, no estamos hablando solamente de un caso aislado. Y esto tiene motivos concretos y puntuales, que es que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha disparado el precio de dos cosas que son fundamentales para la vida cotidiana, ¿sí? Que son los combustibles y los alimentos. Los combustibles impactan sobre todo lo que consumimos y producimos, porque son un insumo básico en la producción, en la distribución, en el transporte, ¿no?, de las personas, de los productos, de los servicios. Y bueno, ni hablar de los alimentos, que es lo que nos nutre para que podamos cada día levantarnos a la mañana y hacer lo que nos toca, trabajar, estudiar, descansar si tenemos suerte. Entonces, este proceso que se abrió en enero, febrero de este año, dio lugar a un fenómeno inesperado a nivel, a escala planetaria. Claro. Y en este contexto, lo optimista que yo tendría para decir es que como es un problema que afecta a todos, todos los países están buscando soluciones, todos los países están llevando adelante estrategias para combatir esos aumentos desaforados de los precios y para restringir también el aumento de los combustibles. Entonces, eso tenemos por lo positivo. Otra cosa que yo veo positiva es que en la Argentina, por ser un país con entrenamiento, digamos, en el combate a la inflación, hemos experimentado muchas estrategias frente a la inflación, y eso también genera ciertos aprendizajes de política. No sé, por ejemplo, hoy sabemos que una política puramente monetaria, esto quiere decir levantar la tasa de interés del Banco Central, no alcanza. Sabemos que las canastas de precios cuidados funcionan en determinados lugares y en determinados sectores, y colaboran, pero que tampoco son suficientes. Sabemos que cuando hay un desequilibrio en los precios internacionales, hay que buscar también que el Estado se quede con una porción de esa renta inesperada, como nos gusta llamar ahora, y eso es el mecanismo de las retenciones o algunos impuestos que se van haciendo en algunos sectores en particular. Es decir, tenemos diversos instrumentos que hay que poner en marcha, y bueno, por supuesto también buscar fortalecer los ingresos de los sectores que más pierden, que están identificados también, porque la inflación no golpea los mismos bolsillos de la misma manera. La inflación golpea de manera más asimétrica los bolsillos de las personas que ganan, no sé, un salario mínimo, dos salarios mínimos, las familias con niños y niñas, los que tienen una mayor distribución de sus ingresos dirigida al consumo, ¿no? Al consumo de alimentos, al consumo de transporte, del día a día. Quien tiene capacidad de ahorro no sufre tanto el impacto en la panza, por decirlo, de la inflación, como las otras personas. Entonces yo creo que ahí la herramienta que tenemos a disposición es la de un shock redistributivo, es decir, es un fortalecimiento de ingresos. Entonces lo que quiero decir es que es un tema preocupante, no es menor, no es momento de hacer la plancha, sino al contrario, es un momento de poner todas esas herramientas que construimos, que conocemos, que sabemos manejar, y llevarlas a la práctica para tener un poquito de calma también a los hogares, que por supuesto la gente quiere saber, bueno, ahorro, cómo ahorro, en qué guardo mis ahorros, cómo planifico mis compras, cómo planifico, no sé, lo que voy a estar en mi alquiler, si me voy a mudar, si quiero irme de vacaciones, o también cómo llevo fin de mes, ¿no?
Claro, ahí, bueno, yo tengo muchísimas preguntas para hacerte, pero hay una que me interesa especialmente, primero por tu experiencia, por ejemplo, en el diseño del ingreso familiar de emergencia, también porque, bueno, me parece que hay como una tendencia más, no sé, diría hegemónica en la economía, que dice esto generaría más inflación, y otra tendencia que dice, bueno, con un salario básico universal mejoramos la actividad económica. ¿Cuál es tu posición sobre la posibilidad de generar un salario básico universal?
Mira, yo sinceramente estoy muy contenta de que estemos debatiendo eso hoy de manera amplia, ¿no? Que Cristina lo haya puesto sobre la mesa en sus discursos de manera enfática, que haya un proyecto presentado también en la Cámara de Diputados, que es el que presentó el diputado Clay Hackman, que haya los laburantes, que las organizaciones populares, que los movimientos sociales también estén demandando alguna visión, alguna alternativa, y que entonces eso fuerce de alguna manera que esto se tome en serio y que se trate en donde se tiene que tratar, que son las oficinas de los gabinetes económicos, ¿no? Producción, desarrollo social, economía, la CIP, el Banco Nación, etcétera. Yo creo que eso ya es positivo. Y sí creo que es un debate de ahora, no es algo para debatir intelectualmente los pormenores de esto son debates que ya tienen un siglo, te diría, o sea, son viejos debates, no es algo novedoso. Yo creo que es el momento de pensar una estrategia, dado que también el potencial trabajo está mostrando limitaciones. El potencial trabajo además nació como una política de apoyo a los ingresos orientada a la producción, ¿no? A las cooperativas, a los emprendimientos, a las huertas agroecológicas, los pequeños productores barriales y también la agricultura familiar, etcétera, que vienen trabajando ya con algunas cosas, y esto era un apoyo para eso. Y hoy, con el crecimiento de la crisis, sobre todo durante la pandemia, el potencial trabajo se trató un poco de absorber a quienes no tenían un ingreso, y entonces quedó como un potencial trabajo que tiene, por un lado, gente que está trabajando en una cooperativa, otros que por ahí trabajan en cosas que no están tan asociadas a lo productivo, que era el espíritu del programa, y complementan el ingreso así, se genera una guerra de pobres contra pobres, porque entonces hay que ver si cuántas horas puso uno y cuántas el otro, y así, cuando estamos hablando de la mitad del salario mínimo, ¿no? Entonces sí. Yo creo que en prolijar un poco qué es lo que hacemos para fortalecer ingresos, no sé, así como tenemos la asignación universal por hijo, pensar también en cómo tenemos una política que fortalezca los ingresos de quienes tienen problemas hoy, que bueno, el refuerzo de ingresos ya nos mostró 7,5 millones, el IFE en su momento fueron 8,9 millones de personas con problemas de ingresos, ¿no? Que son monotributistas de categoría OB, o que no llegan a fin de mes, o que tienen un trabajo precario, un trabajo temporal, que son empleadas de casas particulares que cobran, depende de la cara y la felicidad de quien los contrata, ¿no? Entonces sí. Yo creo que está bien en prolijar esas cuentas, mirar cuáles son los programas, qué espíritu tiene cada programa, orientarlo y reforzarlo al espíritu de cada programa, y en ese sentido yo creo que es más costoso no hacerlo que seguir haciendo, porque hoy tenemos una política social que no es tan efectiva. Tenemos un montón de recursos orientados a políticas sociales y la gente no sale de la pobreza, la gente no puede dar un paso adelante. Entonces, no están siendo efectivas nuestras políticas, es hora de trabajar en eso, y eso requiere un equipo que se siente, que no te digo la ministra que acaba de asumir, pero sí algún equipo de dos o tres grupitos que se puedan sentar a discutir y hacer una propuesta seria y ordenada, como la que dio el puntapié inicial el equipo de Itay Hackman, bueno, otros más que se sienten, que hagan otros números, y formas de financiar, hay que buscarlas, ¿viste? Porque no podemos decir no hay plata para eso, pero después hay que subir en la tasa de las LELIC para que el sistema financiero se sostenga. Porque entonces hay plata para sostener a la especulación y a los que apuestan en contra de nosotros en la brecha cambiaria, pero no hay plata para que los chicos coman todos los días. Esas discusiones creo que son importantes, valiosas, y bueno, hay que seguir llevándolas adelante.
Sí, siempre el tema es a qué es lo que sostiene el Estado, y por te prometo que es lo último, aunque ya te digo, me quedan muchas preguntas para hacerte, pero te prometo que es la última, porque no es nuevo, pero está esta falsa dicotomía, ¿no? Si cobras un plan es porque no trabajas o no querés trabajar. Vos lo has dicho muchísimas veces, de que hay un sector que genera un valor social muy importante, como son, por ejemplo, pienso en todas las mujeres que sostuvieron la vida comunitaria en pandemia, con los comedores, y que sin embargo hoy no está percibido socialmente eso como trabajo. Desde Economía Feminista han hecho un gran trabajo para que se vea como trabajo.
Sí, tal como decís, y no solamente las que se pusieron a revolver las ollas, la asistencia alimentaria en la pandemia alcanzó a 11 millones de personas, no estamos hablando de algo menor. Y además, muchas de estas mujeres que sostenían los comedores se han enfermado de COVID, algunas también han perdido su vida en ese trabajo, totalmente mal pago, mal valorizado socialmente. Y no solo eso, sino también las promotoras de género que fueron a ver los casos de violencia, que a la abuelita que vive en la casilla al fondo no le falten los medicamentos, que si había algún problema, buscar la solución. Digo, los cuidados que se desarrollaron en la pandemia, muchas veces organizados por las iglesias, los equipos políticos, los dispositivos territoriales del Estado, las organizaciones sociales, etcétera, digo, realmente sostuvieron un tejido social que de otro modo el Estado tampoco podía llegar, porque realmente, digo, el Estado tampoco es mágico, ¿no? Y llega a cada rincón del país. Le cuesta a veces. Y por eso se sostiene también con el trabajo que hace la sociedad en todas sus manifestaciones. Y yo creo que ahí sí tenemos una deuda pendiente de revalorizar estas tareas, porque sin esos cuidados, no sé qué exportaciones podemos hablar, ¿sí? Si no podemos sostener una vida digna en todos los rincones de nuestra patria, ¿no? Si en los pueblitos más alejados, en las villas de la ciudad de Buenos Aires o de Rosario, no podemos sostener una vida digna ahí, ¿para qué nos sirven los dólares? No comemos dólares, no nos alimentamos con dólares. O sea, los dólares tienen que servirnos para fortalecer ese tejido social también, que además es un tejido productivo. Porque otra vez, sin que esas personas produzcan todos los días la comida, los cuidados, el reciclaje, la limpieza de los barrios, la gestión de los residuos, etcétera, y bueno, yo no sé qué estaría haciendo del resto de las personas que estamos habitando en las ciudades, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender que también son un sector productivo y que como tal tiene que tener un trabajo valorizado como el resto, no ser interpretado como, bueno, lo hacen de onda, son estas super compañeras buenas y altruistas, que obviamente lo son, y que le damos una palmadita, un beso y una medalla y ya está, ¿no? Tenemos que empezar a, por eso yo decía que tenemos que empezar a pensar también en ampliar derechos. Hay mucha gente que está trabajando que no tiene una obra, una RT se lastima y no tiene cobertura, que no tiene vacaciones, que no tiene aguinaldo, que no tiene licencia maternidad, no tiene licencia enfermedad, no tienen lo básico, ¿no? Que nuestro país, que tiene luchas y movimientos sindicales tan fuertes y un sentido del trabajo como organizador social, con un compromiso tan grande, el peronismo está construido así, y también el socialismo y otras tendencias políticas, entonces tenemos que hacerlo en honor a eso. Tenemos que buscar ampliar los derechos.
Sin ninguna duda, eras mi candidata a ministra de Economía y después dije, no, ¿cómo le voy a estar deseando eso a Mercedes que me gusta tanto? Lo hubieras agarrado, ya, si te hubiera llamado Alberto y te hubiera dicho, tenés que aceptar por el bien de la patria.
Me hubiese llamado el domingo, me hubiese enganchado en yoguineta en mi casa, mirando la tele, ¿viste? Comiéndome las uñas. Pero yo creo que sí, que todos los y las economistas nos preparamos siempre para estar en los momentos difíciles, que nuestra profesión se trata un poco de eso, y sobre todo los que pasamos por la gestión pública y nos interesa la gestión pública. Así que yo no sé qué me hubiese pasado ante una llamada por el estilo, pero sí creo que me hubiese cambiado por lo menos para ir a atender la llamada.
Te agradecemos tanto, Mercedes, por muchas cosas y también especialmente por esta nota. Muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Rosario. Un abrazo.
Saludito. Hasta luego.
Chao. Bueno, era Mercedes D'Alessandro.